Muy buenos días. Me gustaría en esta mañana, bueno, antes de nada, ¿cómo estáis? ¿Sí? ¿Seguro? Os veo un poquito cansado. ¿Puede ser? Yo creo que es el calor. Calor hace mella. Sí, también yo también estoy cansado. Sí, sí, es verdad. ¿Qué proyecto? Pero como sé que no ha habido café de bienvenida, aunque algunos han tomado el café antes de entrar, ¿verdad? Pues me preocupa que pueda ser ahora el tiempo de la predicación también para los adolescentes y jóvenes un poco cuesta arriba. Pero os reto a que podáis prestar oídos, porque el tema de esta mañana, que como digo es un tema que me gustaría tocar en este domingo y posiblemente en el próximo domingo que tenga que compartir de la palabra, es un tema que nos afecta a todos. Es un tema que nos afecta a todos y son de esos temas capitales, centrales de la palabra, y por eso va de mi parte a tener más de una predicación. No sé si dos o quizá tres. Es el tema de tomar decisiones en la voluntad de Dios. Tomar decisiones, y como podéis entender, esto nos afecta a todos. Todos hemos tenido que tomar una decisión para venir esta mañana aquí, incluso los pequeños, aunque quizá han sido llevados, pero de alguna manera han tomado la decisión de obedecer, de no resistirse. Y de hecho, con las risas veo que algunos han resistido, pero la cosa es que están aquí. Y de hecho, si te paras a pensar en tu vida, donde tú estás hoy, dejando a un lado todo lo que es, digamos, la mochila genética, biológica, de lo que tus padres, pues de alguna manera, pusieron en lo que tú eres, quitando toda esa mochila genética, lo que tú eres hoy es en gran medida el resultado de una serie de decisiones que has tomado en tu vida. Luego, cuando hablamos del tema de las decisiones, estamos hablando de tu propio camino en la vida, de lo que tú eres, de lo que tú vas a ser. Y como decía Marco, como decía Iván, en este tiempo de verano me parece oportuno tocar este tema de las decisiones. ¿Cómo elegimos? ¿Qué criterios ponemos encima de la mesa para elegir qué hacer y qué no hacer? Y es verdad que el tiempo del verano es un tiempo de descanso, de vacaciones, pero normalmente en muchas familias este tiempo también es un tiempo para decidir y planificar lo que va a ser el curso que viene. Arán y yo estamos aquí intentando ver qué extraescolares vamos a hacer para el año que viene y cómo todo eso va a encajar en la vida de familia, y supongo que si eso no me pasa, nos pasa a nosotros, seguro que le pasa también a muchas familias, cada cual con sus decisiones y con su agenda. Y también como iglesia, como ha mencionado Iván, como iglesia también tenemos que tomar decisiones y ver qué camino debemos andar a partir del curso que comenzará en septiembre. Así que es un tema que nos afecta a todos. Lucas, Isaac, Julia, ¿os afecta a vosotros este tema? Os he pillado, ¿eh? Estabais ahí. Y nos afecta a todos el resto, porque todos tenemos que tomar decisiones y todos entendemos que cuando dijimos a Jesús, todos los que somos seguidores de Jesús, entendemos que cuando le dijimos a Jesús, quiero ser discípulo tuyo, le estábamos diciendo, quiero que tú seas Señor también de mis decisiones. De hecho, si reflexionas por un minuto en este tema, te darás cuenta que el consejo de Dios precisamente quiere ganar la batalla de tus decisiones. Es en ese terreno donde tú tienes que decidir si tomar un camino o tomar otro, donde el consejo de Dios quiere alumbrar y decir, esta es la voluntad de Dios, toma este camino. Es precisamente cuando tienes que tomar, elegir una decisión, cuando se va a demostrar si tu Señor es Jesucristo y su reino, o si en el puesto de mando hay otro señor. Hace unos años, no sé, seguro que las pequeñas se acuerdan, había una película que se llamaba Del Revés. ¿Os acordáis de esa película? Los que conocéis las películas de Walt Disney. Era una niña adolescente y te comentaba lo que ella hacía, pero también te comentaba lo que sucedía en su mente. Y había como una mesa de mando y habían como, creo que 5 personajes. Era alegría, tristeza, asco, miedo y furia o ira. Y según quien controlaba la mesa, así actuaba la niña. Alegría, tristeza. Si os sirve esa imagen, sobre todo a los que habéis visto la película, de eso vamos a hablar. ¿Quién está en la mesa de mando? Mira, lo voy a decir de esta manera, a cara descubierta y mirando a los ojos y mirándome a mí a los ojos. Mira, no nos importa, no me importa lo que digas acerca del Señor. No me importa lo que digas acerca del Señor. Si cuando vas a tomar una decisión, su señorío se muestra en tus decisiones. No me importa que digas, Él es la fuente de mi vida, Él es el Señor, toda la gloria y todas las palabras que se te ocurran de grandeza. Si después, cuando llegamos al terreno de las decisiones, su señorío no es el que tiene el puesto, el mando de control. Porque cuando decimos que Jesucristo es el Señor, en gran parte estamos diciendo, Él toma el mando de mis decisiones. Antes de entrar en el versículo, o en el par de versículos que vamos a mirar, por eso no he querido dar el texto en esta mañana a Iván, porque va a ser solamente un versículo y quizá para tiempo de lectura era muy poco. Me gustaría que pudiéramos conjuntamente mirar los diferentes tipos de decisiones que tenemos en la vida. Esto es una clasificación, una manera de agrupar que yo me he creado, así que se puede crear 18.000 maneras de clasificar las decisiones, pero quizá nos ayuda a entender que hay decisiones que son cruciales. Hay decisiones que van a marcar tu vida. Y hago un paréntesis aquí, me dirijo de nuevo a Aarón, a Isaac, a Lucas, a Julia. Quizás los otros son más pequeños. Pero sobre todas las decisiones cruciales, hay una decisión crucial. Es que vais a responder a la invitación de Jesucristo. Podéis ser discípulos de Jesucristo o podéis decidir ser discípulo de cualquier otra cosa. Esa es la gran decisión de la vida. Pero hay otras decisiones, ¿verdad?, cruciales. Si me voy a casar o no, con quién me voy a casar, dónde voy a vivir, qué voy a trabajar o dónde voy a trabajar, qué voy a estudiar, a qué me voy a dedicar, cuál va a ser mi iglesia. Son decisiones que van a marcar en gran medida tu camino. Son cruciales. Hay otro tipo de decisiones que son más mecánicas o automáticas. Son esas decisiones que casi, casi pasan desapercibidas y no las valoramos como decisiones. Suena el despertador, me levanto y lo apago. Voy al trabajo. No me pongo a decidir, ¿hoy voy a ir a trabajar o no? Bueno, algunos quizás lo hacen, pero en general no debería de ser así. Hay cosas que son hábitos ya creados. Y dentro de este grupo hay también todo un grupo que se podrían decir de decisiones que son automáticas, pero porque se han convertido en una adicción. Mirar el móvil. Ir corriendo porque a las 8 empieza la serie que quiero ver el martes por la tarde. O toda una serie de hábitos que hemos dejado que se conviertan en adicciones. Ya no solamente hábitos, sino algo que de alguna manera vienen a ser señores en nuestra vida. Y después hay un tercer grupo, están las cruciales, las mecánicas o las automáticas, y están las decisiones diarias, las que marcan la agenda de tu día. ¿Dónde vamos a veranear? ¿Cuándo vamos a hacer la compra? ¿Cómo vamos a gestionar el presupuesto del mes? ¿Cómo vamos a hacer frente a este gasto? ¿Cuándo vamos a visitar a tal persona? Son este tipo de decisiones que marcan tu día a día. Tengo la sensación de que muchas veces la experiencia del cristiano medio considera a Jesús, su palabra y su voluntad, quizás, en el mejor de los casos, en las decisiones cruciales. Pero que poco espacio le dejamos al señorío de Jesús en las decisiones mecánicas, los hábitos que marcan tu vida, y aún menos en las decisiones del día a día que marcan tu agenda, tu semana. Pero el Señor es Señor de forma plena. Y ese es el desafío para cada uno de nosotros. Voy a pedir a Julia si puedes leer el Salmo 25, verso 12, que este simplemente va a ser a nivel de introducción, pero me gustaría que pudiera leer Salmo 25, versículo 12. Muy bien, gracias. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? A modo de intentar ser muy práctico en este tema, me gustaría preguntaros en quién ponéis confianza cuando tenéis que tomar una decisión y queréis consultar a alguien. Porque a veces somos muy inocentes, por no decir que somos estúpidos. Si yo tengo un problema ahora al salir de la iglesia, intento arrancar el coche y veo que no funciona, tengo un problema. Y yo me sé ignorante en cuanto a coches. Así que voy a pedir consejo a alguien. Y me voy a plantear si le pido consejo a Bobo o a Janina. ¿Qué pensáis? Suena un poco extraño, ¿verdad? La persona dirá, esta persona no es que no valga como persona, evidentemente es una persona muy digna, pero no tiene la confianza, ni el conocimiento, ni la luz para aconsejarte y poder tomar una decisión en cuanto al problema que tú tienes planteado. Mucho mejor, Bobo. Él conoce. Y si no te puede indicar, ¿quién te puede ayudar? Lo vemos claro, ¿verdad? Pues esto en la vida de la fe no lo hacemos. Y muchas veces la vida, digamos, del día a día, tampoco. Aquí la palabra de ¿quién es el hombre que teme a Jehová? El temor aquí no es un temor, como bien sabéis, de miedo, sino de reconocimiento que Él es la fuente de mi confianza. Es la actitud de reconocer mi dependencia de Dios. Es que es Dios el que te conoce y conoce la largura de tus días. ¿A quién le vas a pedir consejo? Pues ¿sabéis a quién le pedimos consejo? Al vecino del quinto, porque hemos hablado con él, al grupo de amigos. En los adolescentes esto pasa mucho. Muchas veces se pide consejo a otro que tengo de compañero que está tan perdido como tú. Y creo que es bueno que reconozcamos que si tengo un dolor de muela voy a ir al médico. No le voy a preguntar a Alma qué tengo que hacer. Y eso no es menospreciar a nadie, pero es reconocer que en el tema de las decisiones es necesario conocer a quién le vas a pedir consejo. Mira vidas de personas maduras que te infunden no que te vayan a decir lo que tú quieres oír, sino que te infunden madurez, conocimiento, vida espiritual, y acude a él, a ella, para consejo. Y sobre todo, como nos recuerda el Salmo 25, teme a Jehová. Ten a Dios y su palabra como la fuente principal para tomar consejo. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Y por eso, mirando la palabra, vamos a mirar tres principios que espero que sean prácticos para tomar decisiones. Y me gustaría, de alguna manera, que podamos ahora entrar en una disposición de oír consejos prácticos. Seguro que tienes decisiones en la nevera, esperando a que, de alguna manera, decidas tomar, elegir una opción u otra. Pues te animo que consideres estos tres principios a la luz de la palabra. Vamos a la primera carta a los Corintios, y vamos a leer el capítulo 6, verso 12. Primera carta a los Corintios, un verso muy conocido. Primera carta a los Corintios 6, 12. Le voy a pedir a Isaac si puede leernos este versículo. Muy bien. Y voy a pedir a Aarón si puede leer 1 Corintios capítulo 10, es prácticamente pasar una página, versículos 23 y 24, quizás dos páginas.
Todo me edifica, pero todo no conviene. Todo me edifica, pero no se edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el de otro.
Muy bien. Ahí estaba mirando el capítulo 9, digo, no lo encuentro. ¿Os suena, verdad, estas palabras? Todo, las cosas me es lícitas, o todo me es lícito. Depende de la versión que cojas de las Américas, Reina Valera. Dejadme decir algo en cuanto a esta primera frase, todas las cosas o todo me es lícito. Es lícito aquello que no es ilícito. ¿Eh? ¿Habéis visto qué profundidad de pensamiento? Sí, pero hace falta, ¿eh? Cuando Pablo dice todo me es lícito, no nos engañemos. No está diciendo que robar es lícito. No está diciendo que saltarse el día de reposo, el domingo, es lícito. Los 10 mandamientos están, y eso es la ley de Dios. Y eso ha dejado claro lo que es ilícito, lo que es contrario a la voluntad de Dios. Hay una multitud, un abanico amplio de indicaciones de lo que ya Dios te ha mostrado que no es su voluntad y por lo tanto no es lícito. Cuando Pablo dice aquí todo me es lícito, está diciendo todo me es lícito dentro del campo de lo que ya Dios me ha dicho. ¿Cómo lo expreso? Dentro del campo que no entra dentro del cajón de lo que Dios ya me ha mostrado claramente que no es lícito. Es decir, hay muchas cosas en la vida que tú y yo sabemos que no es voluntad de Dios. No te engañes. Ya lo sabes. Ya está recogido. Ya está dicho. Si engañas a tu hermano, no es lícito. No es una decisión que debas tomar. Robar no es una decisión que tienes que decir, ¿qué decido? No, esto está claro. No lo hagas. Ahora, Pablo aquí se refiere a que después hay todo un campo de situaciones gris, que no es blanco ni negro. ¿Puedo escuchar rap? ¿Me puedo dejar el pelo largo? ¿Puedo salir de fiesta? Y la Biblia en estas cosas no te dice con claridad sí, no. Y es en todo ese campo gris que Dios no ha determinado ya con claridad que es ilícito, en el que Pablo dice todo, en todo ese campo, todo lo que Dios no ha condenado, todo lo que Dios no te ha dicho con claridad que no es parte de su voluntad, te es lícito. No estoy seguro si me he complicado y os he complicado, pero espero por lo menos la idea haberla más o menos dejado clara. Dios ya ha mostrado lo que va en contra de su ley, y todo aquello que no está recogido de forma explícita y clara en su ley te es lícito. Ahora bien, Pablo pone unas coletillas, que es lo que quisiera poneros delante de vosotros en esta mañana como consejos a la hora de tomar decisiones, de las cruciales, de las mecánicas, automáticas y de las diarias. Todo me es lícito, pero no todo me aprovecha. Dice el capítulo 6, verso 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. La palabra convienen literalmente significa no todas me dan ventaja. No todas es para mi ventaja. No es que no sean lícitas, es que no te aportan. ¿Veis el matiz? Hay una diferencia aquí. No es que son cosas que están condenadas por los 10 mandamientos, sino son cosas que no fortalecen, ni cultivan, ni te hacen crecer ni madurar espiritualmente. Así que, primer principio, cuando vayas a tomar una decisión, pregúntate, ¿esta opción, esta decisión, es para mi provecho espiritual? ¿Fortalece mi santidad? ¿Me acerca más a una verdadera adoración? No todas las cosas aprovechan. No se trata de decir, hacer una lista y decir, mira, la música de este tipo, se puede tocar el piano, pero no la guitarra eléctrica. Porque hemos determinado. No es eso. Es pararte y ponerte a pensar con discernimiento a la luz del consejo de Dios. ¿Y esto me aprovecha espiritualmente? Creo que esa es una muy buena pregunta a la hora de tomar decisiones. Y aprovechar espiritualmente también es negar lo que te retrasa. Decir no a lo que te entorpece en el crecimiento espiritual. No solamente aprovechar es si me aporta algo a mi santidad, a mi madurez, sino si me entorpece, si me, de alguna manera, ¿sabéis? A veces yo tengo que ir a algún sitio y las peques se me enganchan en las piernas. Y entonces voy como Robocop, un poco. Pues hay cosas que son lícitas, pero te hacen andar de esa manera, lento, te entorpece. No te hacen avanzar. Yo estaba pensando para poner un ejemplo sobre esto. Si me acompañáis un momentito solamente a Hebreos 12, capítulo 12 de Hebreos, o si queréis voy yo y así no os quedáis en Corintios, y es un versículo bien conocido, pero fijaros aquí algo que para mí ha sido un descubrimiento preparando este pensamiento. Por tanto, capítulo 11 de Hebreos, sabéis que habla de todo el relato de la fe, ¿verdad? Los héroes de la fe, todos con una descripción de lo que hicieron en su caminar en la fe. Pero el capítulo 12 cambia, el autor de Hebreos dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra una gran nube de testigos, todos los ejemplos del capítulo 11. Escuchad ahora. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y a mí se me ha iluminado, seguramente vosotros lo habéis visto hace años, pero yo me he dado cuenta de esta diferencia. Habla de todo peso y del pecado. Luego, cuando se refiere a peso, no se está refiriendo a algo que es pecado, sino a aquellas cosas lícitas, pero que te entorpecen. Yo últimamente, como hemos apuntado a las peques a un curso de natación, voy a nadar. ¿Os imagináis dos deportistas que llegan a las Olimpiadas? Dos nadadores, quiero decir, ¿eh? Y uno de ellos se ha preparado todo el año, pero la noche anterior de la gran prueba se va de fiesta, borrachera, fuma, se mete una raya de cocaína, y aparece en su hotel a las 6 de la mañana y tiene las pruebas a las 9 de la mañana. ¿Qué le va a pasar a este? ¿Cómo va a echar la prueba? ¿Cómo va a hacer la carrera? Lleno de cosas no lícitas, pecado. Pero hay otro que no. Hay otro competidor que toma su ensalada, su pasta, se va a dormir temprano, ha estado entrenando, pero cuando llega a la piscina, se pone el bañador y se pone unas pesas en los pies, en las manos, y todo el mundo le mira y dice, este es del género tonto. ¿Cómo vas a hacer una competición con unas pesas? Esa es la diferencia, creo que de Hebreos 12:1. Despójate del pecado y de lo que te está poniendo una pesa y corre la carrera que tienes por delante ligero. No vayas a meterte en la piscina con un traje de sevillana. No va a funcionar. No es que no sea lícito, no es que sea pecado, es que te va a entorpecer. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, no todo me aprovecha. No todo es para mi ventaja. Es lícito, no sé. Tenía este ejemplo apuntado antes de lo que ha pasado con Iván y Sandra, que me han comentado que justamente esta noche han salido de cena. Pero tenía pensado el ejemplo de, ¿me es lícito salir con mi mujer y cenar por la noche? Pues claro que es lícito, no va a ser lícito. Ahora, si después sabes que te tienes que levantar a las 6 de la mañana, ¿te es lícito acostarte a las 2? Hombre, no es cuestión de que sea pecado. Es que después vas a tener un problema. Si yo que tengo que preparar la predicación, me voy a dormir a las 4 de la mañana y empiezo a beber, bueno, beber no, vamos a quitarlo de beber porque quizá eso ya entra en lo que es ilícito. No, es que no puedo ver una película a las 4 de la mañana, es que la palabra me lo prohíbe. ¿Tenéis algún versículo que lo diga? Muchas veces esta es la actitud del cristiano. ¿Dónde está el versículo? ¿Quién te ha dicho a ti que yo no puedo hacer esto? No, no, si lo puedes hacer. ¿Te aprovecha? ¿O te pones unas pesas y te lanzas a la piscina? Pablo, que conoce esta realidad en su propia vida, dice, todo te es lícito, pero cuando vayas a tomar una decisión, no te quedes solamente con los 10 mandamientos. Ponte una pregunta. ¿Te aprovecha esto para tu crecimiento espiritual? Un segundo principio es el principio no solamente de si te aprovecha, sino en esta decisión vas a reforzar la libertad con la que Cristo te hizo libre. Y esto es algo que quizá no se ve a primera vista, pero creo que es algo importante. Dice el verso, capítulo 6, verso 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No me dejaré dominar. El señorío de Jesús es un señorío que te llama a ser libre. Todo es libre. En la libertad de Cristo tú eres libre. Pero debemos de darle el contenido y el significado a la palabra libre que la misma palabra le da. Libres para hacer la voluntad de Dios. Y la victoria de libertad que tenemos en Cristo, tú por tus decisiones las puedes tirar a la basura. No porque el sacrificio de Cristo sea impotente. El sacrificio de Cristo es potente y te ofrece una libertad plena, libertad para someterte a la voluntad de Dios. Esa es la libertad. Pero esa libertad conquistada por Cristo, tú la tienes que sostener con tus decisiones. Y Pablo dice, todo te es lícito, pero no te dejes dominar. No abras la puerta con tus decisiones a algo que va a venir a ponerte una cadena. A algo que es la respuesta a mis pasiones. Y Dios te dice, sé libre. ¿Por qué vas a abrir ventanas y puertas con esa decisión que en sí misma no se puede catalogar como pecado, pero que es abrir la puerta, dejar el hueco para que lo que tú sabes que son las pasiones de tu carne entre y acabe encadenándote? Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo, en mi toma de decisión, voy a permanecer en la libertad con la que Cristo me hizo libre, para hacer su voluntad. La imagen, la estampa más clara de esto: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso creo que es necesario, en este segundo principio, de tomar decisiones que me aseguren que la libertad ganada en Cristo sigue siendo mía. Tomar decisiones que no sean abrir puertas a pasiones, a futuros señores que me esclavizan. Tomar decisiones que no me permitan caer bajo el dominio de, y tú rellenas el espacio en blanco. Este tipo de preguntas a la hora de tomar decisiones pide de vosotros, pide de mí, que seamos profundamente honestos, porque somos tremendamente hábiles para cubrir pasiones y decisiones que en verdad encierran una pasión carnal. No, quizá yo puedo coger esta opción, no lo sé, en el trabajo o en mi relación. ¿No habéis conocido a veces a personas con una relación tóxica, pero te siguen dando justificaciones? No, pero es que quizá le puedo compartir el Evangelio. Qué bien queda esto. Porque así cubro de voluntad de Dios lo que es algo que realmente te está restando libertad. Sé honesto. ¿Cuál es la motivación por la que tú tomas esa decisión? ¿Es abrir la puerta a una pasión tuya? Por eso, tanto Pablo en 1 Corintios 9 como en Gálatas nos habla de, bueno, en 1 Corintios 9, si vamos un momentito al capítulo 9, y vamos a leer los versos del 24 al 27, creo que en este sentido nos habla de lo que es la carne. El capítulo 9, en Corintios, está todo el tema, a ver, versículos 24 al 27. Nos está hablando de todo el tema que hay en cuanto a la ley y de la libertad. Verso 19, por ejemplo, del capítulo 9. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Y a partir del verso 24 del capítulo 9 de Corintios, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Golpeo mi cuerpo. Yo soy libre, pero soy consciente. Pedro dirá también, Gálatas, que Cristo nos ha hecho libre, pero que no tomemos la libertad como pretexto para nuestras pasiones. Bueno, creo que este punto más o menos está claro. Así que, más o menos, tenemos los dos principios claros. Cuando vayas a tomar una decisión, si son de estas cosas que no están claramente registradas como pecado, contraria a la voluntad de Dios, piensa qué provecho trae esto para mi vida espiritual, y cuánto de esto hay de abrir puertas a señores que quieren, que buscan hacerme esclavo de nuevo. El tercer principio lo encontramos en 1 Corintios 10, versos 23 y 24, que ha leído Isaac, si no me equivoco. No, ha leído Aarón. Dice, todo me es lícito, la misma idea, pero no todo me conviene, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y el verso 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Este es el principio de preguntarnos si edifica. Y más concretamente, si edifica al pueblo de Dios. Y sobre todos los otros principios, este principio creo que es el que más se pasa por alto. Y si por favor tenéis solamente capacidad de escuchar por un minuto, escuchar este minuto. A la hora de tomar una decisión, asegúrate que tu decisión edifica y que tú no eres el origen y el final de esa decisión. Que no es tu voluntad, tu deseo, lo que se está poniendo como origen, motivación y finalidad de por qué tomas la decisión que tomas. Sino piensa, es decir, que no sea una decisión egocéntrica. Piensa comunitariamente. Piensa comunitariamente. Yo tengo la libertad de irme a la playa, sí que tengo la libertad de irme a la playa, pero ¿esto edifica a mi hermano? ¿Esto edifica mi matrimonio? ¿Esto edifica, aporta, levanta paredes en la fe, en la relación con mis hijas? Creo que quizá a nivel, ciertas decisiones a nivel de matrimonio y de familia aún se consideran, pero a nivel de iglesia no se consideran. Cuando vas a tomar una decisión, piensa en la repercusión que eso tiene para la iglesia. Pablo te dice que si no edifica, y el contexto, por eso he leído el versículo 24, a tu hermano, le está hablando a una iglesia, ¿eh? Si no edifica la iglesia, entonces no edifica. Pablo dirá, te es lícito, pero no es lo que te conviene. Hermanos, creo que este punto es fundamental, porque cada vez más estamos sacudidos por una mentalidad individualista y el cuerpo de Cristo es abandonado. Tienes la libertad de tomar las decisiones que quieras, pero la palabra es muy clara. Si no edifica, no es una buena decisión en la voluntad de Dios. Y voy a ser muy franco con vosotros. Yo estoy cansado de ver personas que con la boca dicen que creen en Dios y que Dios es lo más grande, pero que de forma rutinaria, diaria, continuada, toman decisiones que a la esposa del Señor la abandonan. Y a mí me da lo mismo que tú me digas a mí que me quieres mucho, porque si en mi ausencia tú tratas mal a Aarón y a mis hijas, me estás ofendiendo. ¿Lo puedo decir más claro? He visto personas en esta iglesia llenarse la boca diciéndome el Señor, y de la noche a la mañana se van de la iglesia y dejan la iglesia. El cuerpo de Cristo, al que tú reconocías como Señor, y no lo consideras si edificas, si lo abandonas, el desprecio que hay por la iglesia, que es la esposa del Señor, que es su cuerpo, que no las consideramos en ningún momento en nuestras decisiones, demuestra que con la boca decimos, pero que en el mando de decisiones el Señor no pinta. Y lo digo para vuestra vergüenza y para mi vergüenza, porque yo ahí he estado.
todo te es lícito. No todo edifica la casa de Dios. Cuando vayas a tomar una decisión, piensa si es edificante para la iglesia. Yo tengo la libertad de irme de vacaciones, pero tengo la responsabilidad de edificar. Y esto no es algo que lo digo en nombre propio, creo que lo digo con la autoridad de la palabra.
En este sentido, yo tengo que reconocer que yo he tenido una gracia especial, porque yo, la verdad, que tengo el ejemplo de alguien muy cercano, de Arán, que en este sentido me ha dado un ejemplo. Y yo reconozco mi tremenda fragilidad. Porque yo reconozco que, sí, hombre, quizá en algunas decisiones cruciales he considerado, ¿y esto cómo va a afectar a la iglesia? Pero en otras decisiones más cotidianas, pues la iglesia, que tiene que pintar aquí. Y Arán hace años quería comenzar a trabajar en lo suyo. Y se tiró como 2 años y medio orando, o más, orando con esta oración, que sea bueno para mi casa y para mi iglesia. Y yo pensé, pastelera, pues me da a mí que los fines de semana, pero era mi manera de mantenerme respetuoso y decir, bueno, tú verás. Puede ser. En definitiva, creo que todos tenemos que aprender a tomar decisiones, porque las decisiones van a conducir y van a moldear lo que tú eres, tu propio camino. La palabra no por casualidad dice que es lámpara a nuestros pies, porque alumbra el camino, y en ese camino continuamente te vas a encontrar, como bien sabes, con encrucijadas, y vas a tener que saber si tomas este o tomas ese camino. Y de ti depende. Y a veces no solamente estás tú, sino está todo el bagaje de tu familia, de tus hijos, de lo que tienes atrás, y nos es beneficioso saber tomar buenas decisiones. No me importa lo que digas acerca del Señor. No me importa. Lo que me importa es ver que tomas decisiones en la libertad de someterte a su señorío. Porque como dice Santiago, tus obras van a hablar más fuerte que tu proclamación. Tú dices que tienes fe, yo tengo hechos. Demuéstrame tu fe sin tus hechos, yo te voy a demostrar mi fe por mis hechos. Y ese reto que nos pone Santiago nos tiene que hacer pensar. 3 principios, espero que sean prácticos para tomar buenas decisiones. ¿Es de provecho para tu vida espiritual? ¿Fortalece tu libertad para vivir como seguidor de Jesucristo? ¿O te hace ser siervo de otros señores? ¿Edifica la obra de Dios, tu matrimonio, tu casa, tu iglesia? Creo que cuando uno alumbra las decisiones que tiene por delante con estas preguntas, en la gracia del Señor, creo que las cosas se ven más claras. Otra cosa es que tengamos la voluntad y el deseo de dar el paso que en su voluntad tiene preparado para nosotros. Amén.